Desde muy temprano en este país, los cristianos han tenido un tiempo, un día especial, para dar gracias a Dios por su bondad, por su providencia. Esto está muy de acuerdo con lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:16, donde Pablo dijo: estad siempre gozosos. No es siempre fácil, pero estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y cuando damos gracias, estamos respondiendo en fe. Por supuesto, los que realmente no tienen la fe no van a expresar el mismo sentimiento de gracia. Y la Biblia habla de ellos. En Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sin fe es imposible agradar a Dios, dicen Hebreos. Y cuando la incredulidad es cada vez más fuerte, se expresará en toda forma de desobediencia. Y esto es lo que podemos observar otra vez hoy en este capítulo, casi al final del libro de Oseas. Oseas 13, versículo 1. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Cuando Jacob fue a Egipto, en el fin del libro de Génesis, se oraba por los hijos de José. Y Efraín, que era un hijo de José, fue adoptado por Jacob, su abuelo, como hijo. Y recibió una gran bendición. Estudiamos esto en Génesis. Pasando los siglos, llegó a ser una de las tribus más grandes y fuertes, más próspera, más rica de todo Israel. Y llegando el tiempo de Oseas, se dice en Efraín para representar todo Israel del norte. Pero dice en este versículo que se murió. ¿Cómo se murió? Versículo 1. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. ¿Por qué? Porque era muy fuerte. Fue exaltado en Israel conforme a la bendición, mas pecó en Baal y murió. Cayendo en la idolatría, abandonando la fe, rechazando la palabra de diferentes profetas, que era la palabra de Dios, como nación se murió espiritualmente. Pero aún estaba en pacto con Dios. Y hermanos, es siempre una tragedia vivir sin fe en Dios. Pero cuando un pueblo o una persona está en pacto con Dios y no tiene fe, es un desastre. Hermanos, si estás en pacto con Dios, da gracia por tu fe. Versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado, en otra traducción dice, pecó más y más. Y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición. Salió de su imaginación. Ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besan los becerros. Una vez perdiendo la fe, el pecado puede tomar muchas formas. Cada forma de pecado resultará en diferentes pérdidas. Eran ricos, pero usaban sus riquezas para hacer ídolos. Tenían artesanos muy talentosos, pero se gastaban sus talentos en formar estatuas de dioses falsos. Y para burlar de ellos un poco, el Espíritu Santo dice que se besaban los becerros. Besando un ídolo es una manera de expresar adoración. Hay ídolos en Europa donde dicen que de una estatua de una persona se besaron tantas veces que el dedo del pie casi está desapareciendo. Pero como cuando estaba en el desierto, cerca de la tierra prometida, la falta de fe, es un punto importante, la falta de fe resultó en grande desobediencia. Hebreos 3:18-19. y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Viendo este versículo, parece una contradicción. ¿Fue por desobediencia o fue por incredulidad? La incredulidad siempre se llega a expresión por desobediencia. Es un principio teológico muy importante para nuestros tiempos también, que la falta de fe se expresa por la desobediencia. Y a veces se puede encontrar personas que dicen, no, pues yo creo en mi Diosito, estoy atrapado en tantos pecados. ¡No! Sus pecados son evidencia de su incredulidad. Sería bueno en este fin de semana dar gracias, hermano, por tu fe. 3. Por tanto, serán como la de niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Muchas ilustraciones de cosas o de personas que no están estables, que no pueden permanecer. Esto vimos en el principio del libro de los Salmos. 1:4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los que están en pacto con Dios, cuando al mismo tiempo no tienen fe, viven con un futuro de gran incertidumbre, porque su incredulidad va a producir toda forma de desobediencia. Versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador a mí. En el Testamento Antiguo, cuando tú dices Salvador, está hablando de Dios. Es una prueba de que Cristo es Dios. Dios, por medio de los profetas, siempre estaba llamándolos a despertar de su locura, recordándoles que el poder y la economía que tenían ellos vino de Él. Que ellos no eran fuertes por su propia capacidad, sino que todo esto vino como don de amor, respondiendo a la oración de Jacob en el tiempo de José. Y se puede aplicar esa situación al país en que estamos viviendo. Ese país, empezando con gran fe, con mucha oración, ese país está llegando a cierta, se llegó a cierta prosperidad, a cierta capacidad militar y a gran oportunidad para muchos. Perdiendo la santa fe más y más, expresa su incredulidad por medio de su desobediencia, lo que es sumamente peligroso. Ese país tiene muchas raíces cristianas, por esto tenían un día de acción de gracia, para dar gracia a Dios, y ahora muchos lo emplean para emborracharse, pelear con otros en el parentesco. 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Imagínate, olvidando de Dios. Por esta causa se olvidaron de mí. Aquí Dios estaba recordándoles de que en el desierto no tenían nada. Claro, con ellos tenían oro y plata, pero no había nada de comprar en el desierto. Pero siempre tenían comida y agua para todos. Llegando a la tierra prometida, encontraron pastos de abundancias y pudieron prosperar tremendamente. Y ahora viene otro punto importante del mensaje de hoy. A veces con la prosperidad viene la soberbia. Y cuando tienes muchos recursos económicos, te puedes fácilmente creer que no eres tan dependiente de Dios. Moisés profetizaba sobre esto con grandes amonestaciones. Pero los que no tienen la fe no van a escuchar las amonestaciones. Esto estaba en Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. todo lo que está pasando en el libro de Oseas fue anunciado siglos atrás. Dijo Moisés, cuídate de no olvidarte de Jehová. Nuestro verso acá acaba de decir que ellos olvidaron de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacias y edificas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Ahí está la soberbia. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del Perdonal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. A veces tus aflicciones tienen un buen propósito. Hay que tener paciencia. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esto siempre ha sido un peligro para naciones ricas, para familias ricas, países como los Estados Unidos, Canadá, diferentes países de Europa, llegando a la plenitud, se creen que realmente no están dependientes de Dios. Por eso está bien comer en grande en el Día de Acción de Gracias. Tiene mi permiso. ¿Pero por qué? Se puede tomar un momento de ver la abundancia que está disfrutando, pero en el contexto de no olvidar que todo, absolutamente toda la abundancia ha sido don de Dios. Y reconociendo a Dios en vez de olvidarlo, podemos realmente celebrar. 7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo. En el camino los acecharé. Aquí el profeta está empezando unas ilustraciones fuertes del juicio. Pero tiene su propósito. Es que cuando un país o una persona está separándose más y más de Dios, escuchando de los juicios, entra por una oreja y sale por la otra. No, realmente no tiene ningún impacto. Es que como no tienen ninguna fe ya en la palabra, pueden rechazar cualquier doctrina de juicio. Y por eso el profeta está empleando ilustraciones especiales. 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Y desgarré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. La esperanza es que, escuchando algo realmente espantoso, quizás tomarán un momento para realmente considerar su peligro. Un león es sumamente poderoso. Hasta la fecha, la gente se mueren a veces en África, consumido por leones. He escuchado de misioneros. Tiene el poder hasta romper y comer los huesos. Un grupo de leones a veces no deja nada, si tiene mucha hambre. El leopardo es muy astuto y busca maneras de estar arriba de su víctima para caer en una sorpresa violenta. Una osa separada de sus hijos está en un pánico que puede producir una rabia incontrolable. Con todas estas ilustraciones en amor, el profeta intentaba despertar finalmente a sus oyentes. 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. En estos profetas, al fin del Testamento Antiguo, hay mucha amonestación de juicio, pero mezclada está la invitación de regresar. abandonando la fe, acelerando en el pecado, es como una forma de suicidio. Se puede ver esto a veces en un hombre que tiene un vicio de alcohol o de droga. Se empieza a caer más y más y más hasta que se pierde su trabajo, se pierde su familia. Pero Dios estaba ofreciendo su ayuda de manera condicional. Dios estaba dispuesto a redimir, a restablecer a su pueblo, pero el pueblo tenía que abandonar a sus ídolos. 10. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Este es otro punto importante del mensaje de hoy. Aquí el profeta estaba exponiendo algunos de sus errores. Para vivir como los del mundo, el pueblo deseaba un rey. Y esto era para Dios un gran insulto. Era un rechazo de Dios confiar en el liderazgo de un hombre en vez de la palabra de Dios. Como podemos ver en el verso que sigue. Te di en mi furor. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿De qué está hablando? Es que hubo un tiempo en que Israel no tenía rey. Pero mirando a los del mundo, que confiaban en su rey, como hoy en día, para muchos, el gobierno es su ídolo, su esperanza, pues Dios daba al pueblo un rey en su ira. Vamos a verlo, está en 1 de Samuel, capítulo 8. 1 de Samuel, capítulo 8, y podemos visitar de nuevo lo que pasó. Es otro punto importante para nuestros tiempos. Y en 8:4 de 1 de Samuel dice, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver Samuel y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Eso era parte del problema. Samuel no instruyó a sus hijos, no tomó el tiempo de guiar a sus hijos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y el punto ahora que sigue es muy importante. Como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Querían copiar al mundo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Para que no reine sobre ellos. Era un gran insulto por Dios. Esa petición. Como hoy en día, muchos, toda su confianza está en algo del gobierno y no en Dios. Deseando vivir como los del mundo en vez de vivir como el pueblo especial de Dios, era el principio del fin para Israel. Hermano, da gracia por tu fe. Samuel daba entonces una amonestación sobre como un estado cada vez más grande puede ser sumamente costoso. El mismo capítulo, primero de Samuel 8:9, dice, ahora pues, oye su voz. Dios hablando con Samuel dice, escúchalos, mas protesta solemnemente contra ellos. Tal vez Samuel era el primer protestante, tenía que protestar. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstralas cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y esos son los peligros de un gran gobierno. Refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas, los pondrá a sí mismo, a que aran sus campos, y que siegan sus mieses, y que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Sabemos que llegando al fin de Salomón, todos estaban hartos del gran gobierno de Salomón. Era muy caro. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales, a sus siervos. Pobrecito, tenía que diezmar al gobierno. Cuéntalo cuánto está pagando por impuestos. Un diezmo sería un alivio. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No querían escuchar la palabra de Dios porque ya no tenían fe. No, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Ese es el punto. Querían copiar al mundo. El mundo tiene rey, nosotros vamos a tener rey. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Bueno, he leído mucho de la historia, pero está importante para entender los problemas de nuestro tiempo también. Estos líderes de Israel tenían un motivo. No querían estar diferentes del mundo, sino que deseaban copiar al mundo. Cuesta lo que cuesta. Y llegando al libro de Oseas, se ve lo que costaba. Podemos ver que ese deseo de vivir como los del mundo es un abandono de la fe, el principio de la destrucción total. 12. Estamos casi llegando al fin. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. El punto aquí es que el pecado sobre esto jamás ha sido perdonado, sino que estaba guardada por juicio. Si empezaron copiando al mundo en su forma de gobierno, pero se terminaban copiando al mundo en su forma de alabanza. En los dos casos era un rechazo de Dios, una recepción de la idolatría. Versículo 13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Eso es una ilustración muy fea. Es muy gráfica. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos no tenían la medicina moderna, la cirugía y todo. Y muchas veces las mujeres perdieron sus vidas dando luz. El verso dice que cuando llegó el momento de nacer, metafóricamente hablando de Efraín, no salió, sino que se quedó dentro. Por eso en el pasado la mujer realmente tenía que luchar porque tal vez su vida dependía de esto. Era sumamente peligroso porque si el hijo no salió, no solamente el niño moriría, sino que la madre moriría también con un niño muerto en su vientre. Pero ¿cuál es el punto? Era el momento preciso para Efraín de nacer de nuevo en un gran arrepentimiento, regresando a su Dios en fe, en gozo, pero si no lo hizo, sería una tragedia. Y tal vez hay alguien aquí en esta mañana que está en la misma situación. ¿Voy a arrepentirme o no? Voy a quedar. Si es así, ojalá puedes reaccionar a la palabra de Dios. Bueno, hemos llegado al versículo 14. De la mano de Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Si suena familiar, esto está en el Nuevo Testamento citando esto. La compasión será escondida de mi vista. ¿Qué está diciendo? Esta es la promesa para los que respondan en fe. Pero otra vez es condicional. Aún había tiempo de recapacitar y de escapar de la muerte. La muerte sería en un sentido destruido para ellos. Pero los que continuaban en su rechazo de Dios serían muy lejos de su compasión. Era el momento de la decisión, con consecuencias tremendas. Hermano, hermana, si tú estás viviendo confiando en la palabra de Dios, tratando de caminar en santidad, conforme a lo que Dios ha revelado, da gracia por su fe. Da gracias por su fe. Ha sido un don de Dios. 15. Aunque él fructifique, está hablando otra vez de Efraín, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. ¿Qué quiere decir? Iba a perder todo. Lo peor de lo peor es estar en pacto con Dios cuando no tienes ninguna fe. Ellos estaban circuncidados, llevaban el nombre de Dios, pero no tenían fe. Porque simplemente, cuando no tiene fe, simplemente no vas a responder a ninguna de las amonestaciones cuando vienen. Aunque Efraín era próspero, una tribu grande, poderosa, iba a caer terriblemente bajo el juicio de Dios. Y no habría escape. Bueno, hemos llegado a 16, el último verso del capítulo. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Samaria es otro nombre para Efraín, que es otro nombre para Israel. Las tribus del norte mayormente estaban controlados por Efraín. La ilustración final es espantosa. Pero es algo que pasa todo el tiempo ahora con el Estado Islámico, todo eso y peor. Pero eso estaba pasando con los que eran del pueblo de Dios, en pacto con Dios, pero rebeldes por la ausencia total de la fe. Sabemos por los archivos de la historia que todo esto actualmente pasó. No era una amenaza vacía. Última vez, versículo 16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Doctrina. Hemos visto que todo esto empezaba cuando los que eran el pueblo de Dios deseaban vivir y pensar como los del mundo. Vamos a copiar al mundo. Primero deseaban un rey, un gran estado como los mundanos. Más tarde deseaban otros ídolos como los mundanos. Aunque Dios ha llamado a ellos para ser un pueblo especial, un pueblo separado, ellos no querían vivir como especial ni separados. Cristo, dice en Tito 2:14, Cristo murió para producir un pueblo especial. Un pueblo separado, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. San Pablo recordaba a la iglesia en Corinto de la necesidad de su separación del mundo. Segundo de Corintios 6:14, estamos llegando al fin. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto aplicamos a los matrimonios. A veces una muchacha cristiana se encuentra el señor guapo y no es cristiano, y empezamos a leer ese versículo a ella. A veces hay hermanos que tienen buena oportunidad de formar un negocio como socio, como un incrédulo, también es aplicable. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿con qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Brevemente, un punto de aplicación. El pasaje es relevante a nuestras vidas aquí en este país. Hermanos, vivimos en una cultura que es cada vez más hostil a las doctrinas de la Biblia. Y para realmente estar aceptados en tal cultura, se exigen que se piensan y que se viven como ellos. Los que no quieren vivir conforme a sus errores pueden estar rechazados socialmente. Hay hermanos que han hasta perdido sus trabajos por sus creencias. Es posible que estamos entrando en tiempo de un poco más de persecución. Hasta las iglesias están presionadas a pensar y a enseñar más conforme a los errores de nuestros tiempos. Y para alcanzar la popularidad o el dinero, hay iglesias dispuestas a conformar a la cultura ambiental. Pero para los fieles es sumamente importante continuar en la fe que acepta la palabra de Dios como una autoridad que no cambia, de un Dios que no cambia. La moralidad de Dios no cambia porque es una reflexión de su carácter, y el carácter de Dios jamás va a cambiar. En este mundo tan determinación puede estar costosa, pero vale la pena, porque la promesa de este capítulo de Oseas está repetida a la iglesia en Corinto. Último verso, primero de Corintios 15, versículo 54. El libro de Oseas es difícil de asimilar, difícil de estudiar, pero es un libro importante porque se citan tantas veces en el Nuevo Testamento. Aquí hay otra cita de nuestro capítulo de hoy. Pablo estaba hablando de la resurrección y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de tu cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y el verso que sigue es el versículo 14 de nuestro texto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tal vez las palabras están un poco diferentes por la traducción, pero si tiene Biblia de estudio, vas a ver una referencia aquí, Oseas capítulo 13, y allá van a tener una referencia a esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es para los que siguen en la fe. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios. Nuestro tema, las gracias. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En fin, una cierta separación del mundo en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, es necesaria para sobrevivir como un hermano de la fe. Si esto es tu deseo, alcanzar esa separación para vivir siempre fuerte en la fe, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti.